Y estos acordes de guitarra esta noche indican que empieza Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Sí, estos acordes nos recuerdan que tenemos que pensar el mundo y la Argentina. Un ratito.
Eso, al compás de las guitarras estamos tratando de entender a la Argentina y el mundo. El mundo está complicado y la Argentina también, por eso hoy vamos a hablar con alguien que sabe, como siempre digo, mucho de estos temas. Y es lo lindo de esta profesión, que uno puede hablar con gente y estar cerca de gente inteligente, ¿no? Aunque uno no lo sea, que es mi caso, no el suyo. Y esto es lo lindo, vamos a tratar de entender qué está pasando en Argentina y cómo nos está viendo el mundo de las finanzas, el mundo de la economía y el mundo de la política. En la operación técnica está un señor, Leo Zangari.
Exactamente.
Que es el responsable de que esto salga decente, así que muchas gracias, Leo, por estar aquí. Y nosotros, en dos minutos, vamos a hablar con un gran, gran, gran periodista que está aquí en un diario que se llama El Cronista Comercial.
Y el cronista creo que ya es. Ya
va
se
cambiando,
le puede decir.
Va cambiando. Ahora,
le podemos preguntar.
Le vamos a preguntar, es el diario Salmón. Pero bueno, en un ratito, desde acá, desde la ciudad de todos los argentinos, esto es Nacional Global. Señor Hernán de Goñi, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Guillermo?
Encantado de escucharte. Sabemos que estás siempre trabajando sábado, domingo, viernes, lunes, lo que sea. Así que gracias por atendernos esta noche.
Y bueno, afortunadamente todavía el cronista respeta la tradición de los diarios económicos y no salimos sábado y domingo. Así que, bueno, obviamente que ahora estamos haciendo la edición del lunes, pero bueno, algún día frenamos. Lamentablemente a veces la actualidad no, por ejemplo, viste cuando renuncian los ministros un sábado, esas cosas nos arruinan un poco el fin de semana, pero bueno, son gajes del oficio.
Cuando venían en el colectivo para acá, me voy a quejar, pero no me voy a quejar nada de lo que tardaron, pero sí venía pensando algo y me sirvió lo que tardaron los colectivos para pensar lo siguiente. ¿Cómo lo presentás, Hernán de Goñi, Florencia? Por ejemplo, tiene la calidad, la profundidad de... ¿Cómo se llama ese que a usted le gusta que sale los martes?
Los lunes, Carlos Pañi.
Los lunes, Carlos Pañi. Tiene también la sagacidad de los economistas, como uno que sacamos siempre aquí, que es Alfredo Gutiérrez Giró. Y todo eso sumado, es una de las personas, de los tipos más humildes de la profesión, y por eso lo llamamos, porque nos ayuda a entender al mundo con esa inteligencia de donde tiene economía y política a la vez, y cerrando el diario, tiene tiempo de hablar con nosotros. Hernán, una de tus columnas esta semana, que es un poco lo que nos gustaría recomendarle a la gente que nos escucha, donde hay muchos estudiantes de relaciones internacionales, es La incertidumbre se volvió un cepo tan pesado como el financiero, en la página 2 del Cronista.
Exacto.
Esto habrá salido el jueves pasado.
El jueves, el editorial del jueves.
¿Cómo está la Argentina con el mundo? ¿Cómo nos están viendo?
Te imaginarás que hemos decepcionado a mucha gente. No solamente dentro del país, dentro de Argentina, sino que afuera también. Porque lo que pasó hasta el momento es que, digamos, Argentina prometió seguir un rumbo de racionalidad y, bueno, nosotros una vez más nos sentimos atraídos por las cosas que nos pasan siempre, ¿no? Por la solución, no sé si rápida, pero por a veces una solución que se transforma en inconsistente. Y yo siempre digo que la inconsistencia argentina es nuestro déficit de pensarnos como país y como equipo. O sea, siempre apostamos como a una solución individual o que alguien tenga la varita con la que tenés que, digamos, el remo con el que podés nadar contra la corriente. Y yo siento que, bueno, es una cuestión de todos. Lamentablemente entiendo también que la historia ha hecho que nosotros choquemos tantas veces que, bueno, que la gente como decide protegerse contra esas posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, es como yo te dijera, bueno, ¿por qué la Argentina tiene ese amor por el dólar? Y porque el peso ha defraudado muchas veces, porque no lo cuidamos, porque pierde su valor. Entonces, cuando los argentinos ahorran en dólares, están demostrando que no tienen confianza en su moneda. Cuando los argentinos sacan sus ahorros en dólares de los bancos, están demostrando que no tienen confianza en su sistema bancario. y cuando se lo llevan al exterior no tienen ni siquiera confianza en su país y en sus instituciones. Entonces, cada vez que esos eventos se repiten, el mundo nos mira y dice, otra vez estos muchachos no aprendieron nada.
Bueno, había un ministro hasta hace poco que tenía sus ahorros en dólares declarados, ¿no? Y afuera.
Está claro, digo, ponele que sea, o sea, por el tipo de inversión que uno puede hacer, a veces te justifico que tengas inversiones afuera. Si vos querés comprar acciones de, no sé, Wall Street, y sí, te va a convenir más tener abierta una cuenta en un banco en Nueva York. Pero por el otro lado, bueno, lo que estaba haciendo ese ministro era lo que hace 200.000 argentinos por año. Vos pensás que en Argentina se compran 20.000 millones de dólares por año de ahorro y se gastan 10.000 millones de dólares por año en turismo y viajes al exterior. Entonces, esos 30.000 millones son un insumo, un producto que alguien lo tiene que fabricar. Y la Argentina, lamentablemente, no lo fabrica porque no tiene su economía preparada para poder exportar y generar ese saldo, ¿no es cierto? O sea, la Argentina es un país que cuando crece, automáticamente pasa a tener déficit comercial. Y cuando tenemos déficit comercial y seguimos gastando dólares afuera y comprando, bueno, tenemos un estrangulamiento. Y nos chocamos contra esta pared, bueno, cada 4, 5, 6... El periodo simplemente es un promedio, pero nos pasa un poco lo mismo.
Estamos hablando con Hernán de Goñi, director del Cronista, tratando de entender cómo está la Argentina con el mundo y el mundo con la Argentina, y sobre todo los factores que deciden. Esto que vos hablabas, que la Argentina choca en promedio cada 4 o 5 años, algunos dicen cada 10, bueno...
Cada 10 tenemos como una crisis fuerte. Esto yo todavía no lo considero... O sea, estamos en un episodio de incertidumbre financiera. Me parece que todavía crisis es cuando, no sé, el 2001, cuando tenés un estallido, crisis social, digamos.
O sea, que el riesgo país a 1.400 que llegó a tocar todavía no es crisis.
No, para mí, el riesgo país en Argentina ha pasado a los 3.000 puntos.
Claro, sí.
El riesgo país llegó a 1.000 cuando renunció López Murphy. Vos decís, bueno, sí. 1.400, 2.000, 3.000. O sea, el riesgo país es un indicador que una vez que pierde hasta el sentido, ¿no? Porque es un indicador que uno mira cuando... Es como si te dijera... es un indicador que te sirve para medir tus chances de tomar deuda afuera. Vos medís... Como si yo te dijera... para entrar a una universidad vos tenés que tener un promedio de 8. Entonces vos medís... Mirás el riesgo país cuando está entre 6, 7... Porque te preocupa acercarte. Ahora, cuando tenés uno... Cuando te ruego países 1, 2, 3, dices, ya está, vos sabés que no vas a entrar. Entonces, en este momento, cuando el riesgo país pasa a determinado valor racional o razonable, es lo mismo que sea 2.000 a 3.000. Simplemente lo que te está marcando también es, otra vez más, la desconfianza que tiene un inversor en un activo argentino, como el precio, como un bono. Entonces, cuando el precio de ese bono cae, lo que está cayendo también es ese indicador. Entonces... es como diciendo, ya está, ya nadie quiere comprar un bono, nadie quiere tenerlos, y eso también te demuestra lo que está, digamos, la pregunta inicial, y es la desconfianza del mundo. Esta crisis financiera transmite o traduce desconfianza, y tal vez es el resultado de una desconfianza a veces autoinfligida, ¿no? Porque hay que aceptar que un poco... la estrategia de polarización que usó el gobierno para la campaña electoral y pintó tan feos a sus oponentes que, claro, cuando ganó la PASO Alberto Fernández, todo el mundo se asustó. Y es lo lógico, ¿no es cierto?
Como el cuento del pastorcito y el lobo. ¿Florencia Mendoza?
Mira, Hernán, ¿a vos te parece que esta desilusión de la que hablabas empezó con el resultado de las PASO o empezó antes?
Con el mundo, de los mercados,
la desilusión
mundo,
de los mercados, del mundo, hablando de esto, del riesgo país, de la desconfianza de los inversores.
Mira, la de los inversores empezó el año pasado, 2018, ya tuvimos un episodio. Te diría que en ese caso más racional, porque lo que pasó también fue un cambio en el contexto financiero internacional que hizo que muchos, digamos, los inversores internacionales como que se ajustan a un parámetro. Cuando ese parámetro cambia, punto, listo. Es como decir, mira, si el semáforo aparece en rojo, por esta calle no sigo, me voy a otra. Y cuando se, digamos, cuando la economía empezó a nivel internacional a tener algún signo ya de problemas, bueno, la Argentina, ¿qué es lo que sufrió? Y vos te vas rápido de los países que se inundan, ¿no? Por decirlo así, usar otra metáfora, de los que se inundan más fácil.
Claro.
Y como yo te dijeras, vos estás, sos un inversor y estás en la playa. Bueno, cuando vos ves que la marea sube, lo que haces es, y te vas al médano. Entonces digo, nosotros somos como los que estamos al borde, digamos, cada vez que sube un metro el agua y sí,
nos
primero
tapa.
Te vas, no te vas de la playa, te vas del que está en la orilla. Entonces somos como, estamos en ser un mercado emergente, en definitiva, es como estar en la orilla de las inversiones globales. Cuando pasa algún problema, los tipos dan media vuelta y se van. Entonces ahí yo te diría que ya había todavía un nivel de, bueno, de desconfianza. A nivel político, nosotros tuvimos un gesto de apoyo internacional como no lo tuvimos nunca el año pasado. O sea, como contrapeso de esa desconfianza, el Fondo Monetario Internacional nos dio el préstamo más alto de su historia. Y eso creo que no es un dato menor. La Argentina tuvo la cumbre del G20, Macri fue protagonista, conseguimos cerrar después de 20 años el acuerdo con la Unión Europea. Entonces digo, ahí vos ves por un lado, vos ves una especie de un sendero donde decís, bueno, acá parecía que el mundo estaba con nosotros. Y lo que pasó también es que ese sendero, bueno, el mundo es muy, muy binario, muy blanco y negro, ¿no? No está muy acostumbrado a decodificar los códigos de una fracción de la política argentina como es el peronismo, que tiene códigos claro, ultra complejos. Entonces, cuando uno dice, bueno, en la economía internacional hay una forma de hacer las cosas que es más o menos un capitalismo con regla de juego estables, etcétera. Y cuando Argentina elige un gobierno que no representa esas reglas, todo el mundo dice, ¿qué pasó? Esta gente iba para un lado y ahora votó por otro lado. Y ahí es donde creo que pasa esta decepción, donde uno siente que Argentina tiene que volver ahora con un contexto muchísimo más complicado, volver al Fondo Monetario, tenemos que volver a pedirles que revisen nuestras condiciones, que se porten más o menos bien, y ya nos ven venir como diciendo otra vez, a ver, che, sorteemos a ver quién atiende a la CONSA, porque la verdad es que otra vez escuchar que se van a portar bien, ya está.
Un académico de Georgetown, Gonzalo Paz, nos contaba alguna vez en estos micrófonos que los ajustes en Argentina, sobre todo desde el 83 para acá, no lo hicieron los políticos, o lo hizo el mercado, lo hicieron de afuera, o las propias crisis. Nunca los políticos se sentaron a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la racionalidad del gasto? No vamos a gastar más de lo que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que es así, que ha sido así?
Y la verdad es que eso es algo que nos falta, pero no solo a los políticos, porque Macri, digo, cuando hace su campaña diciendo, bueno, nosotros tenemos que hacer estas cosas y las queremos hacer mejor y más rápido, y todo el mundo dice, no, ¿cómo? Lo que falla de ese discurso es que él creía que era un discurso racional y que la sociedad argentina es
racional
y que por eso lo iba a tolerar. Pero la sociedad argentina no es tan racional, en definitiva.
Bueno, a ver, todos, en 2017 le aceptaron el discurso.
Un poco.
Ya venía la crisis.
Sí,
¿no?
Bueno, se lo aceptaron una vez. Es como diciendo, todos pensaron que era de una sola, como que era una sola inyección, ¿no?
Claro.
Ahora, cuando dijeron, no, vos no me dijiste nada que esto, me ibas a vacunar todos los años. Entonces, acá es donde los argentinos mostramos que nuestro problema es, mirá, no nos gusta la aguja. El problema ya es ese, que no queremos una inyección todos los años ni no queremos que nos vacunen más. Entonces acá es donde de alguna manera se refleja esta sensación de que el déficit pasa a ser un concepto abstracto, como que solo lo manejan los economistas. Entonces es como si vale para tu casa pero no vale para tu país. Porque cuando vos en tu casa no tenés plata para pagar la tarjeta de crédito, decís, bueno, la tarjeta la guardo y no la uso más, va dejando que baje, y empezás a cambiar, ¿no? En lugar de comprar primera marca, comprar segunda marca. En lugar de irte de vacaciones a Pinamar, vas a San Bernardo. Y así todo el mundo va haciendo su gasto. En lugar de irte 2 semanas, te vas una. Entonces, si vos asumís que existe una restricción, ¿por qué no la asumís para el Estado? Porque todo el mundo dice, no, bueno, alguien puede poner la plata que falta. ¿Quién? Y no sé quién. Entonces vos decís, pero a ver, para que esa plata alcance, primero, vos no tendrías que evadir impuestos, o sea, no tendrías que comprarle a alguien en la calle o que te vende en negro. No tendrías que, digamos, aceptar que alguien te proponga subir el gasto si no te propone al mismo tiempo cómo lo va a financiar.
Es como decía Borges, ¿no, Hernán? Para el argentino el Estado es una abstracción.
Y sí, es como nosotros, digo siempre, somos conservadores con nuestra plata y socialistas con la ajena. Entonces no nos preocupa que, digamos, que haya el déficit. Es como si, bueno, alguien lo pagará, se podrá resolver. Y verdaderamente eso no pasa. Entonces, cuando vos escuchás a alguien que critica el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, yo te digo, okay, sí, la Argentina tiene una deuda alta. Ahora, ¿sabés qué significa esa deuda? Es la tarjeta de crédito. Significa que a fin de mes tenés una diferencia y que todavía no nos pusimos de acuerdo sobre quién pone la plata.
Exacto. Entonces, ¿te parece que escuchemos, hablando un poco de lo que es el rol de la clase política en la economía argentina, escuchemos a Guido Sandleris hablando sobre la situación monetaria?
El presidente del Central.
El presidente del Central.
A ver qué dice.
La estabilidad nominal y financiera, tanto para el periodo electoral como para el posterior al 10 de diciembre, es nuestro objetivo prioritario. En la semana pasada se produjo un reacomodamiento general del valor de los activos argentinos. De hecho, el lunes pasado, antes de que abriera el mercado cambiario, ya se había casi duplicado el riesgo país. El peso se movió luego en consonancia con el resto de los activos argentinos. En respuesta a este fenómeno, el Banco Central utilizó inmediatamente distintas herramientas contempladas en su esquema monetario y cambiario.
Bueno, lo escuchábamos entonces al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, explicando cuál fue la estrategia después de las PASO y hablando de reacomodamiento.
Déjeme contarles algo. Sí. Este corte lo hizo Catalina
Quiñones,
que es colombiana. Entonces le dijimos, a ver, ¿qué es lo que a vos te parece lo más relevante cuando le contamos que vamos a hablar con Hernán? Y ella todavía no entiende y le cuesta mucho, y eso que viene de un país que tiene terrorismo, que ha tenido y que sigue teniendo. Los vaivenes argentinos. Así que bueno, esto fue lo que más le impacta a alguien que es de Colombia. A vos, Hernán de Goñi, director del Cronista, ¿qué te está impactando ahora que estás viendo por dónde viene la economía argentina y su relación con el mundo?
Mira, nosotros estamos en este momento encontrando, a ver, estamos buscando, me parece, un salvavidas que nos permita sostenernos un poquito mejor en este clima de tormenta financiera. El Banco Central, a un costo alto en reservas, consiguió un poco frenar el dólar y lo que viene después, ¿no? Que es decir, bueno, la devaluación del peso, suben los precios, pero esto es como un poquito endeble. Ahora lo que estamos tratando de cuidar es la caja en pesos. Uh-huh. Uno dijo, bueno, el gobierno postergó pagos de deuda en dólares y ahora estamos diciendo, bueno, parate que con los pesos tampoco nos podemos hacer los locos.
Ampliaron la base monetaria,
entonces,
la meta.
Sí. No solo eso, yo hice una lectura más también fiscal del aumento del precio de la nafta por este lado. ¿Por qué? Porque la solución con la que había el gobierno negociado el congelamiento, negociado después de congelar, ¿no?, el precio de la nafta,
sí,
era, bueno, te voy a hacer una compensación. Voy a tomar un valor de, ¿no?, otra vez una especie de subsidio interno entre lo que es el precio del barril en el mundo y el precio del petróleo acá. Yo te compenso parte de esa diferencia. Con ese criterio, al precio que subió el petróleo esta semana,
Por los ataques en Arabia Saudita,
a la Argentina esa cuenta en pesos también se les tiraba. Entonces estamos, te imaginas, subiendo, aprobando una ley como la emergencia alimentaria que podría tener un impacto en el gasto de 10.000 millones de pesos. Eliminaste el IVA a la canasta básica. sacaste a un montón de asalariados del pago de ganancias. Y llega un momento donde estamos diciendo, bueno, pará, hasta acá no puedo, acá voy a tener que subir la nafta porque si no la cuenta, los subsidios tampoco me va a alcanzar.
Y no estás recaudando.
Y no estamos recaudando porque obviamente tenés... A ver, sí y no, porque también hay una cuestión un poquito a mirar, que es al gobierno la inflación le hace mal políticamente, pero no le hace tan mal en estos determinados momentos de necesito plata por la forma que sea. Mm. ¿Mm? Porque cuando nadie te la presta la plata, vos salís a buscarla, y a veces la salís a buscar por la inflación también. O sea, un poquito de inflación te sube la cuenta nominalmente y te sirve para este mes, para que viene, o sea, para hacer algo sano y sustentable, no, pero... Entonces es como si dijeron, mira, en la cuenta el gobierno dice, voy a subir la nafta, me va a aumentar un poquito la inflación, okay, pero me va a resolver un problema, voy a tener que gastar menos pesos en subsidios, y si hay inflación, en definitiva, bueno, me entrarán más pesos por el impuesto a los combustibles. Es raro pensarlo así, pero bueno, en la cabeza de un economista con una responsabilidad política también estos argumentos entran en juego. Así que te diría que mirando el mundo estamos como sabiendo que no le podemos ir a pedir, o sea, la gente a la que podemos ir a pedirle ayuda afuera es muy poca, el Fondo Monetario nos va a esperar pidiendo explicaciones, Macri va a estar ahora esta semana en Naciones Unidas también tratando de, bueno, de reforzar viejas solidaridades, a ver si alguna de esas nos sirve en este momento, y tratando de un poco de, digamos, de darle un poco de un refuerzo estas semanas hasta que llegue la fecha de las elecciones y se despeje un poco la parte de esta incertidumbre que, como decían al principio, es la que más nos asfixia, ¿no? Bueno. Que es... tenemos un ganador de las PASO, pero todavía no un presidente electo. Entonces decimos, bueno, queremos saber si el presidente electo o el ganador va a ser presidente electo o no, y viste, y decís, bueno, ya me siento con alguien a discutir.
Bueno, acá lo que vos también escribías, que por un lado me parece una... la decisión esta me parece muy errónea en el concepto de que los países tienen continuidad jurídica.
Claro.
Pero lo que vos escribiste en la editorial era hasta la jueza que lleva el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF se acopló a ese razonamiento hablando de la incertidumbre.
Exacto.
Y decidió postergar los alegatos hasta enero de 2020 a la espera de que haya una voz autorizada para hablar por la República Argentina. La continuidad del Estado es una obligación, aún con las dictaduras ha existido. A mí me parece una aberración. Ahora, por ahí decían que el gobierno había festejado esto. ¿Vos crees que lo pueden haber festejado?
Y, a ver, de alguna manera sí. Porque te está sacando una obligación de pago que no sabes si podía ser inminente o no. Por lo menos es como diciendo, bueno, será un problema para el 2020. O sea, estamos en una situación en donde los problemas que tenemos en 2019 son lo suficientemente importantes como para que vos celebres que un problema pase al 2020.
Hernán Rigoñi,
pero bueno, es así.
Nos quedan 4 minutos, así que vamos a aprovechar tu capacidad periodística para que elijas una de estas 2 preguntas.
A ver.
Una es, que nos puedas decir qué imaginás, qué entendés, cuál es una... ¿cómo se dice en inglés? Una educated guess. ¿Cómo se traduce, Florencia?
Una respuesta educada.
Sí, una
respuesta formada.
Sí, formada, educada. Uh-huh. Sobre cómo son los tiempos que se vienen con un gobierno posible de Alberto Fernández y su relación con el Fondo Monetario, con eso. Y la otra es, en esta situación de crisis, ¿cuáles serían las oportunidades para la Argentina, para las inversiones, para alguien que entienda que la Argentina va a volver a estar de pie, que va a estar de pie, eso seguro, que ahora, ¿dónde convendría invertir? Cualquiera de las 2 preguntas, porque nos quedan 4 minutos, 3 minutos 50. ¿Cuál elegís?
¿Y si me tiro a las dos?
Dale, pero tenés 3 minutos 50, no es fácil con 50, vos.
Mira, sí. La Argentina está, por esta caída en los precios, está muy barata, excesivamente barata. El problema es que no cualquiera compra o invierte hoy en la Argentina. Yo si tuviera un ahorro suelto disponible y compraría acciones de cualquier cosa, YPF, imagínate. Vos decís, con Vaca Muerta ahí, sabiendo que eso es una mina de oro que dentro de 5 años nos va a dar de comer a todos, y yo pondría unas fichas ahí. Creo que sigue siendo el sector de la energía el principal imán para las inversiones. Así que me parece que lo que está pasando ahora ahí es un impas por una cuestión de hasta que se termine esta incertidumbre. No creo que las reglas del juego cambien. Y te imaginas que si los petroleros invierten en países como Angola, Irak, Irán, Argentina, para ellos es como una pavada. Así que por ese lado yo seguiría y algo explotaría, pero me parece que tenés que ser argentino. El problema es que tenés que ser argentino y con capitales, porque nadie te los va a prestar. Y sobre lo que podría pasar en un gobierno de Alberto, yo creo que, bueno, tenemos que ver la incógnita que tiene el mundo, y también es parte de lo que refleja esta caída de los precios, etcétera, en este mundo blanco y negro, es que cuando miran a Alberto en el mundo también la ven a Cristina. Entonces no terminen de entender cómo funciona esa sociedad. Si es un 50-50, 90-10, 10-90, quién manda a quién, si Cristina va a estar en el Senado o va a tener un despacho en casa de gobierno. Hay muchas cosas que van a ser simbólicas, pero que te van a decir, mirá, manda más o manda menos. Si Cristina vas a tener un ministro de la Cámpora de Justicia, o si Cristina va a poner al director de la AFI, lo que era la agencia de inteligencia. Esas son cosas que todavía generan incertidumbre. Por lo demás, Alberto es un tipo que es bastante más razonable, y de hecho cuando era jefe de gabinete de Néstor, era un tipo que hablaba con Clarín y negociaba con el grupo Clarín, por ejemplo. Entonces, no me parece que tengamos un gobierno que vuelva a comerse los chicos crudos. Pero bueno, es una incógnita. Todavía tenemos que saber ahí, conocer un poquito cómo es la sociedad, cómo va a ser la sociedad entre Alberto y Cristina en la gestión una vez que los votos lo confirmen.
Hernán de Goñi, director del Cronista. El Cronista solo es, no comercial, ¿no?
El Cronista sigue siendo comercial en su razón social. O sea, la empresa sigue siendo el Cronista comercial, pero con el último rediseño el comercial desapareció de nuestro logo, así que ahora somos el Cronista a secas.
Bueno, nos estamos despidiendo, pero vio que era muy inteligente, Florencia.
Sí.
He aprendido mucho hoy.
Hemos aprendido mucho.
Y hemos hablado con nuestra audiencia y contado cómo se viene la Argentina en estos tiempos tan difíciles, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Hernán, muchísimas gracias.
Florencia, Guillermo, bueno, como siempre, un gusto charlar un ratito con ustedes. Hasta cualquier ocasión que lo necesite.
Nacional Global, nos vemos en una semana. Chao.
Nacional Global, por la radio de todos.